es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Oscar Contreras. El agradecimiento también muy especial a Evelyn Mendoza, quien nos ha asistido también técnicamente a través de este espacio. A quienes nos siguen a través de las diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, tanto de Marfil Educación Filosófica como de Uniminuto Radio, les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Simón Antonio Dumet y tengo el gusto de acompañarles, como ya es habitual, a través de este espacio regularmente en el espacio del Puente, espacio orientado por el proyecto Marfil, Marfil Educación Filosófica del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Así que la más cordial bienvenida hoy, como siempre, con invitados muy especiales, con temáticas que de alguna u otra manera también nos tocan a todos, y será muy, muy interesante tener la oportunidad de compartir, de dialogar con cada uno de ellos. Y quisiera, en primera instancia, saludar a John Larry Rojas Castillo, docente del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Ya estaremos también haciendo alusión a qué tema vamos a tratar hoy, pero pues primero les presento a nuestros invitados el día de hoy. Profesor John Larry Rojas, bienvenido al Puente.
Muchas gracias, muy buenos días para ti, Simón, y para todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento, y mil gracias por la invitación.
Claro que sí, es un gusto que nos acompañe hoy. También me permito presentar a la profesora Gina Paola Barón, que nos acompaña el día de hoy, docente del Departamento de Filosofía, coordinadora de la revista Ignis de nuestro departamento. Bienvenida, profesora Gina.
Hola, Simón, muy buenos días, y buenos días para todas las personas que nos están acompañando el día de hoy.
Claro que sí, bienvenida. También me permito saludar a alguien a quien ustedes ya seguramente conocen, pero hoy está en calidad de invitado a nuestro espacio. Se trata del profesor Víctor Andrés Rojas, coordinador del proyecto Marfil, también docente del Departamento de Filosofía, conductor natural también del espacio del Puente. Ustedes lo ven regularmente, especialmente los días jueves. Profesor Víctor, bienvenido.
Así es, Simón, pues muchas gracias a Simón por la invitación y a todos los que nos están siguiendo hoy en este programa del Puente, un saludo especial.
Bueno, y ya en instantes, o me confirman si ya tenemos la presencia de nuestro director del Departamento de Filosofía, William Harold Romero Neiza, quien, muy bien, ya estamos aquí conectados. Le damos la bienvenida, profesor William Romero, director de nuestro Departamento de Filosofía de Uniminuto.
Apreciado Simón, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y a todas aquellas personas que nos acompañan en este espacio.
Bueno, es un gusto tenerlos y tener la oportunidad hoy de entablar un diálogo, un conversatorio, charlar un poco sobre un tema que nos convoca y que nos parece muy pertinente como Departamento de Filosofía. Recordemos que el Departamento de Filosofía tiene dos programas, Estudios en Filosofía y Licenciatura en Filosofía. Y estos dos programas han venido potenciando y han venido desarrollando una serie de procesos muy interesantes, donde a la base está justamente una pregunta que tal vez muchos jóvenes, muchas personas que nos siguen, se han realizado, y es: ¿qué hacer con el saber filosófico? ¿Qué hacer? ¿Para qué sirve la filosofía? Es una pregunta de gran calado, pero que de alguna forma también reviste o está vinculada a las experiencias, a las voces que ustedes también muy particularmente hoy representan. Así que quisiera que comenzáramos a dialogar a partir de esas experiencias, de la manera como ustedes han venido encontrándose con el saber filosófico y cómo ha venido impactando la filosofía en sus vidas. Y quisiera comenzar justamente por una de las preguntas que de alguna forma nos tocan a todos, y cómo es la siguiente, es cómo llegan ustedes a encontrarse con la filosofía. ¿Qué es eso que detona en un momento determinado de sus vidas ese amor por el saber filosófico? Muy seguramente hace ya algún tiempo, en su juventud, en esos momentos tan especiales donde han venido construyendo este sentido y este quehacer del ejercicio filosófico cotidianamente. Así que quisiera, en primera instancia, comenzar por el profesor John Larry Rojas. Profesor, adelante.
Bueno, ¿cuánto tiempo tengo, Simón? Porque es que
bueno,
hay tantas cosas que decir. Pues wow. Primero que todo,
adelante.
Digamos, primero que todo, yo agradezco la digamos, de nuevo la invitación. Me parece muy chévere la pregunta, porque en el fondo, cuando uno, digamos, reflexiona por qué hace, digamos, filosofía, o por qué se dedica a la educación en filosofía, pues siempre eso está muy unido a la personalidad, está muy unido a la experiencia personal. Porque, digamos, en mi caso, la filosofía es como una manera de acercarme a la realidad, como una forma de ver las cosas. Es lo que hoy en día se dice, y los griegos lo decían así, ¿no? Que la filosofía es una forma de vida, un ethos, se dice en griego. Y yo creo que, pues, yo creo que es el caso de todos los que estamos acá en el programa. Y particularmente a mí me pasó, yo soy de una familia de origen campesino y desde muy pequeño pues me gustaba muchísimo el ambiente digamos, del campo y todo eso, pero no me gustaba el trabajo del campo, o sea, no me gustaba que el asadón, que el machete, que el trabajo, para mí era muy duro y sigue siendo muy duro desde el punto de vista físico, pero sí me gustaba muchísimo, digamos, digamos, los horizontes allá en el llano, digamos, como esa actitud contemplativa que se llama, para decirlo en un término más especializado, es una yo siempre he sido una persona que le gusta el arte, me gusta la pintura, desde pequeño me gustó pintar, hoy en día no pinto, pero sí hago muchas cosas de fotografía, como acá están en Facebook, pues yo no escribo rollos así larguísimos en Facebook ni nada, sino sobre todo pongo fotos y fotos muy de ese estilo. Y me fui dando cuenta que me gustaba escribir, que me gustaba dialogar con la gente, escuchar mucho. A mí me gusta mucho escuchar a las personas y tratar de entender. Y yo lo hacía desde pequeño. Entonces, poco a poco me fui, digamos, como dando cuenta que me interesaban mucho esos temas, y no encontraba mucha gente con quien hablar sobre esos temas en el ambiente en el cual me encontraba. Me gustaba mucho la música clásica, o sea, ciertas cosas que eran raras porque en el ambiente en el cual yo estaba no se acostumbraban, ¿no? Pero digamos, conté con la suerte de que mis papás me más o menos me trataban de apoyar y de entender y tal. Y después canalicé, digamos, esos intereses intelectuales y contemplativos y como espirituales con el seminario. Yo ingresé al Seminario Menor de Bogotá cuando tenía como 13 o 14 años, no me acuerdo bien. Y me gradué en el Seminario Menor y en el proceso, digamos, como de reflexión, de discernimiento vocacional, me di cuenta que lo que me gustaba más definitivamente era la filosofía. Entonces ingresé a la universidad, entré a la Universidad Javeriana, y yo, o sea, cuando yo entré a estudiar filosofía me sentí, digamos, muy feliz, y después comencé a hacer mis prácticas, me gustó muchísimo enseñar, pensé que iba a ser profesor de colegio, pasé muchas horas de vida y nunca me ni siquiera me llamaron. Y pues gracias a Dios un amigo me llamó para que lo reemplazara en un minuto. Y desde ahí estoy en un minuto hace 26 años. Y me siento muy contento.
Hace ya 26 años.
Sí, señor. El 10 de marzo de este año cumplí 26 años y me siento muy feliz de haber llegado allá y haber llegado a un minuto. Ha sido para mí una posibilidad de desarrollo de mis intereses, de digamos, poder aportar, poder construir. Siempre me han puesto trabajos chéveres, interesantes, y yo los he asumido de la manera más apasionada que he podido, y gracias a Dios me ha ido bien.
Bueno, han sido entonces más de 26 años, hace 26 años en Uniminuto, y más de 3 décadas también de encuentro con el ejercicio filosófico. Profesor Víctor Rojas, cuéntenos su experiencia también de cómo se encuentra con la filosofía, cómo es ese amor de juventud con la filosofía.
Oh, por Dios, también necesito un programa completo, pero bueno. Pero es que en mi caso, bueno, ya lo he dicho en varios momentos, pero aquí tengo que decirlo también otra vez, y es que este señor que acabo de hablar tiene la culpa. Es que venía también en un movimiento, además de un acercamiento muy, muy pastoral en mi vida, digamos que el ejercicio de la fe, la práctica de la fe para mí siempre ha sido vital, y mi acercamiento al Minuto de Dios y a Bogotá fue a través de la experiencia de fe, incluso a través de la experiencia del movimiento carismático. Y llegué a Bogotá por esta razón, por buscar una formación religiosa con los padres eudistas, y empecé a acercarme al Minuto de Dios, pero había que pasar, es como cuando uno, si uno quiere ir a Cali desde Bogotá, pues creo que tiene que pasar por Ibagué. Entonces yo tenía que pasar por la filosofía, y tocaba pasar por la filosofía necesariamente para la formación que se recibía en el seminario. Entonces, en ese momento la relación con la filosofía era una relación accidental y operativa, digamos, era una relación necesaria, pero no vital. Y empecé a estudiar algunas materias de filosofía. Lo curioso es que a mí me fue gustando. Entonces fue como un acercarme y recorrer un poco la filosofía. Y digo que ese señor John Larry tiene la culpa, porque él empezó a sugerirme ciertas cosas, a sugerirme ciertos temas, y entre ellos la sugerencia, una de las principales que me metió en la cabeza y también en el corazón, es la de filosofía para niños, que fue para mí un detonante muy importante, porque ese conocimiento de la lectura de Matthew Lidman y la didáctica de la filosofía, digamos que fue la cereza que necesitaba mi pastel, la torta, para poder comprender el sentido que tenía la filosofía en mi vida. No era, digamos que ya la había recorrido, de haber recorrido unas historias y unos autores, pero esa manera de ver una filosofía práctica, una filosofía para la vida, una filosofía que realmente se convertía en una vocación al servicio de la vida, como lo dirían los griegos, esa vocación la encontré. Si bien yo venía con una vocación religiosa, era encontrarme con una vocación filosófica. Entonces fue un poco a poco un descubrimiento que se fue dando, y ya después pues el camino sigue en la práctica y en la experiencia, pero creo que eso fue importante.
Bueno, un camino entonces donde han existido actores muy importantes, formadores muy importantes, y qué interesante que hoy la dinámica también del programa nos permita encontrarnos justamente en esa cotidianidad de la formación, donde en un momento fuimos estudiantes y ahora también, en el caso, por ejemplo, de cada uno de los asistentes el día de hoy, lideran procesos también formativos en el ejercicio y en la práctica del saber filosófico. Gina Paola Barón, también su encuentro, su experiencia con el saber filosófico, ¿cómo ha sido? Y de alguna manera, ¿cuál fue esa chispa que detonó el encuentro con la filosofía?
Bueno, Simón, muchas gracias. Bueno, mi experiencia sí es súper, súper personal. Pues yo crecí un poco, eso suena emo, pero sí, yo crecí un poco sola porque mis papás trabajaban todo el tiempo, ¿sí? Entonces, el estar en un espacio, digamos, de soledad y de silencio más bien, y sin las, digamos, sin tantas cosas que hay ahorita que tienen, digamos, nuestros hijos y los jóvenes de ahorita, como sin tantas redes, sin tanta, digamos, televisión y demás, pues yo me acerqué bastante a la lectura, ¿sí? Entonces, pues uno lo que hacía era leer lo que hubiera ahí en la casa. No importaba que, o sea, inicialmente yo no busqué filosofía, sino empecé a leer lo que había ahí, exacto. Y los libros empezaron a ser parte, digamos, de mi vida, y como un acompañamiento, ¿sí? En cómo me relacionaba con el mundo, en cómo también, pues, eso genera también un tipo de pensamiento más creativo, ¿sí? Bueno, todo lo que implica la lectura. Ya poco a poco, pues yo empezaba a pedir como los libros de regalo, ¿sí? Ya eran como las solicitudes que yo pedía y pues a mí me empezó a gustar mucho la lectura, ¿sí? Me fui acercando más a la literatura y la poesía, que me gustó bastante, y cuando salgo del colegio, pues ya empiezo a buscar como qué quiero hacer y qué me gusta, ¿sí? ¿Qué son las cosas que más me apasionan? Y empecé a dudar un poco entre la filosofía o la psicopedagogía, que era también otra área que me parecía muy bonita por el acompañamiento también que se le puede dar a los estudiantes.
Pues se congeló, Gina.
Bien, al parecer se nos ha congelado la imagen. Ahora sí, ya la recuperamos.
El poder ver también el enfoque de Uniminuto con pues, su enfoque social, ¿sí? Y ver cómo la filosofía empezaba a dialogar no solo con la literatura que me gustaba, sino con la poesía, la mitología, la religión, la cultura, la política. O sea, ver cómo esa amplitud de diálogos con tantas vertientes y problemáticas, pues eso captó obviamente todo mi interés y me decidí de manera definitiva por la filosofía. Y como dicen mis compañeros, se empezó a volver no solo un área disciplinar, sino parte de la vida misma y de cómo, digamos, traspasa como todos los aspectos cotidianos de mi vida, no solo como docente, sino como persona y como que hago parte de una comunidad.
Entonces, ahí tenemos la experiencia, la voz de Gina Paola Barón, y ahora vamos a conocer también la voz y la experiencia de William Harold Romero, que hoy en día es director del Departamento de Filosofía, pero nos gustaría también conocer cómo es que se encuentra con la filosofía, seguramente hace ya algún tiempo compartiendo y deliberando con otras personas. William Romero, adelante.
Simón, muchas gracias. Bueno, escuchando a mis compañeros, pues cada uno tiene una experiencia distinta de cómo llega la filosofía, y eso enriquece mucho precisamente a quienes nos escuchan con respecto a revisar y de pronto ir mirando su opción por de pronto acercarse al estudio filosófico. Yo llegué a la filosofía por puro accidente. Definitivamente yo nunca en mi formación básica había pensado estudiar filosofía. Incluso yo soy bachiller técnico en electricidad electrónica. Entonces,
hasta ahora nos enteramos, profesor William.
Mi primera orientación era hacia las ingenierías. Tanto es así que mi hermano, el que me sigue, terminó siendo ingeniero electrónico. Y en el último año de mi formación de bachillerato, empecé un proceso de discernimiento vocacional hacia la vida sacerdotal. Pues me había involucrado a la parroquia, estaba haciendo algunas actividades parroquiales, entonces me fue interesante ese ejercicio. Luego ingresé al seminario y allí creo que en algunos aspectos, sobre todo con Víctor, coincide, ¿no? Fue en el Seminario Mayor de Bogotá, donde gracias a algunos sacerdotes, que fueron muy buenos filósofos además, aquí recuerdo a Augusto Campos, a Monseñor Oscar Urbina, al padre Abraham Muñoz, que fueron referentes no solamente en la enseñanza de la filosofía, sino en cómo enseñaban la filosofía. Y a pesar de que pues, yo venía de un colegio público, mi primera experiencia religiosa era a nivel parroquial y fue solamente uno o dos años, pues había un escepticismo frente precisamente al tema de la fe. Y siempre, pues, cómo articular, digámoslo así, conectar, vincular la fe y la razón era para mí un elemento muy importante. Me fui enamorando de la filosofía, me enseñaron que la filosofía es una base fundamental para ir madurando también la fe. Y eso fue primordial. Entonces allí fue empezando a indagar, especialmente por libros históricos. A mí me gusta mucho la historia. Desde la historia creo que me enamoré mucho más de la filosofía, porque es comprender aquellas ideas que han marcado en esos momentos históricos puntuales, han ayudado a orientar momentos, han dado respuesta tal vez a algunas situaciones, porque la filosofía o las ideas van respondiendo a los momentos, a los contextos, y surge esa inquietud por estudiar la filosofía. Me retiro del seminario y opto por finalizar mis estudios de filosofía.
Bueno, ahí tenemos también otra historia, otra voz también muy llamativa. Y miren que seguramente son muchas las personas que nos están escuchando o que van a ver, o que están viendo en directo este programa o que lo van a ver posteriormente y se inquietan por lo siguiente. Casi siempre uno encuentra en algunas familias expresiones como la siguiente: el joven la chica, el chico, que dice, mamá, voy a estudiar, o papá, voy a estudiar filosofía. Y casi siempre la primera respuesta es, bueno, ¿y usted de qué va a vivir? ¿Cómo así que filosofía? ¿Usted de qué va a vivir? Y la pregunta gira en torno a lo que está de fondo, es preguntarse por la utilidad del ejercicio filosófico, del saber filosófico. Quisiera preguntarles, en sus vidas, ¿cómo han asumido, cómo han vivenciado esa utilidad del saber filosófico? ¿Para qué les ha sido útil y en qué sentido se puede pensar la utilidad de la filosofía? Vamos a comenzar por Gina Paola Barón.
Bueno, sí, como lo dije al inicio, digamos anteriormente, pues esto del saber filosófico no solo me ha servido a nivel profesional, sí, que pues es muy importante, obviamente. He logrado tener la experiencia como en el ámbito administrativo como coordinadora, también como docente, he acompañado procesos editoriales, ¿sí? Que es muy bonito. Y, digamos, no puedo quejarme en decir que la filosofía no me ha dado nada o una estabilidad laboral, porque no es mi caso, ¿sí? Siempre he gozado de trabajos y de oportunidades laborales amplias, digamos que en ese sentido nunca ha sido una preocupación para mí que me voy a morir de hambre por haber estudiado filosofía. Entonces ahí eso no se cumplió, ese meme que tú dices no se cumple. Pero también me parece muy importante y es que la filosofía pues atraviesa no solo el campo laboral, o sea, no solo se reduce a un saber disciplinar, ¿sí?, en el que uno se forma obviamente durante la carrera, sino que se convierte en un elemento muy importante para la vida misma y la existencia, ¿sí? Entonces esto a mí me ha permitido pues que la filosofía, en primer lugar, bueno, y lo voy a decir acá y pues ya... El vernos, digamos, que esto es muy disidente también, y es cómo la filosofía, o más bien cómo yo como mujer, ¿sí?, me relaciono con la filosofía y habito, digamos, el mundo de la filosofía. A mí me ha servido en mi vida cotidiana para ver todo con perspectiva de género, efectivamente, ¿sí? Poder ver... digamos, qué implicaciones tiene hacer filosofía desde una identidad femenina, cómo se genera también conocimiento o cómo las mujeres a lo largo de la historia han generado conocimiento importante, ¿sí? Y qué papel juegan, digamos, a lo largo de toda esta historia en la generación de este conocimiento, ¿sí? También qué dinámicas se generan para poder ver si la filosofía... reconoce nuestros conocimientos. Entonces, a mí me ha servido a nivel personal, ¿sí?, lo digo. Es como empezar a abrir caminos de reconocimiento del el papel filosófico de la mujer, ¿sí?, a lo largo de la historia y dentro de la carrera. Y también, pues, me posiciona a mí misma, ¿sí?, como reconocerme mujer, ¿sí?, capaz de poder generar conocimiento y experiencias y reflexión digamos, académicas y teóricas, frente a lo que nos permea en la vida cotidiana, ¿sí? Y pues esto a mí me ha ayudado efectivamente como a ir marcando mis intereses académicos, que están obviamente relacionados, y perdón ser tan reiterativa, pues están relacionados con mis proyecto de vida personal, ¿sí? Que no solo se queda en el aula, es a lo que voy, o sea, esto que a mí me gusta en la filosofía no solo se queda en el aula, sino que me permite dialogar con otras personas, como los estudiantes u otras personas externas que también les interesan estos temas. Entonces me he ido un poco por la ética del cuidado, ¿sí?, lo que tiene que ver con la ética del cuidado y el poder del trabajo colectivo, ¿sí?, todo esto con perspectiva de género, y mirar también cómo la filosofía de la diferencia y cómo la identidad, digamos, se puede manifestar de distintas formas, ¿sí?, y hay que reconocer, digamos, esas diversas manifestaciones. Y también me ha acercado o me ha ayudado en el componente espiritual, porque como lo dije, la filosofía permea la existencia misma, ¿cierto? Y a lo largo de mi vida y a lo largo, digamos, de este acercamiento y relacionamiento con la filosofía, pues uno también vive algunas cosas que no pueden ser muy fáciles. Entonces también me ha servido para poder sobrellevar, por ejemplo, esas experiencias a veces no tan bonitas de la vida, pero poderlas resignificar, ¿sí? Entender y resignificar. Entonces, digamos, un relacionamiento con las nuevas espiritualidades también se ha ido venido gestando poco a poco, ¿sí? Pero porque pues la vida misma me ha llevado a indagarme sobre eso. Entonces eso me ha parecido súper bonito porque la filosofía no solo me ha servido para subsistir, ¿sí? Que podría ser lo más importante, sino para eso, darle sentido a mi existencia y a todo lo que hago en la cotidianidad. A partir de lo que logro ver en la filosofía y también, obviamente, en relación con otras disciplinas. Pero, bueno, eso es muy largo como explicar, pero a grandes rasgos sería como eso.
Es muy interesante entender la filosofía más allá de un saber disciplinar, un saber, un ejercicio espiritual también, ¿no? Que nos confronta con la vida misma, que nos hace cuestionarnos frente a lo que pensamos, frente a lo que somos. Profesor John Larry Rojas, adelante también. ¿Cómo percibe usted la utilidad del ejercicio filosófico?
Bueno, yo, digamos, me identifico plenamente con Gina. Yo creo que, digamos, la primera responsabilidad que uno tiene en su vida es buscar la felicidad, buscar, digamos, sentirse feliz frente a lo que está viviendo en el ambiente en el cual está y en la relación con los demás, con las personas con las cuales tiene vínculo inmediato. Y yo creo que eso sí, en la filosofía uno encuentra mucho eso, la posibilidad, digamos, no de solucionar los problemas o las grandes preguntas, porque sería, digamos, como muy, muy mentiroso decir, no sé, digamos que la filosofía asegura, digamos, la resolución de los problemas. No, todo lo contrario, muchas veces los agudiza. Muchas veces cuando uno llega a la filosofía se encuentra con muchas más dificultades, muchos más elementos, digamos, como de duda o de crítica que uno puede digamos, plantearse en una vida cotidiana normal. Sí, el ejemplo número uno es lo que estamos viviendo en la pandemia, ¿no? Los problemas sociales le pegan a uno más duro, la situación del país lo afecta muchísimo más, porque uno es más dado a una reflexión profunda y crítica de todo lo que está pasando. Pero precisamente por eso, digamos, también la filosofía le permite a uno tener una mayor resistencia, una mayor, digamos así, capacidad de aguantar, digamos, en una situación así. En ese sentido, hay un autor que yo creo que es muy sabio en eso, que se llama Boecio. Boecio escribió un libro que se llama La Consolación de la Filosofía, y en La Consolación de la Filosofía dice que la filosofía es como, en tiempos de paz y de prosperidad, es como una joya preciosa que brilla siempre ante los demás. Y eso es cierto, porque la sabiduría, digamos, siempre es muy valiosa frente a las personas, en todos los espacios de la vida cotidiana, cuando uno está trabajando, digamos, o cuando uno se está relacionando con otros en tiempos de tranquilidad. Pero Boecio dice también que la filosofía en tiempos de dificultades se convierte como en una zona para resguardarse, como en un fuerte, sí, que lo protege a uno. Y eso también yo creo que es cierto. Todos los que hemos, por ejemplo, a mucha gente le ha afectado muchísimo el encierro, el confinamiento y tal, pero nosotros en filosofía siempre vivimos confinados en el sentido espiritual del término, porque estamos leyendo, porque estamos en una situación de una vivencia o de una comprensión crítica de todo, y estamos, digamos, de alguna manera nosotros siempre estamos en una confrontación con las cosas que la gente ve como evidentes. Entonces, realmente, digamos, la filosofía lo prepara uno espiritualmente para afrontar unas situaciones extremas como las que estamos pasando. Eso es una cosa fundamental. Desde el punto de vista social, a mí me parece que la filosofía aporta mucho, precisamente, digamos, como en la clarificación de lo que uno debe hacer en la vida. Yo creo que, y eso, digamos, hay mucha gente que dice, pero la filosofía, por ejemplo, en la pandemia, eso no es tan importante. Importante hoy en día la primera línea de los médicos y tal. Sí, eso es muy cierto. O sea, yo creo que hoy en día, y yo creo que por décadas, nuestro país estará en deuda con los médicos. Pero, por ejemplo, en este momento en el cual tenemos las UCIs a reventar, en el cual, digamos, la humanidad se ha puesto a prueba en la toma de decisiones, muchas veces ahí es donde la reflexión ética ha tenido que ver muchísimo. Por ejemplo, cómo decidir a qué persona pasar a una UCI. ¿Cuáles son los criterios para poder decidir de una manera razonable un tratamiento médico en una situación extrema? Y ahí es donde la ética es donde tiene que tiene mucho que decir, y donde la visión de la capacidad intelectual y la resistencia emocional, que muchas veces en filosofía uno pone a prueba a través de la reflexión crítica de la realidad y del cuestionamiento permanente sobre su propia vida, ahí es donde la filosofía tiene mucho que ver. Entonces yo creo que la filosofía aporta muchísimo en el temple del carácter, en la definición de una capacidad, digamos, como de un ethos que perfila una manera adecuada de decidir y de ver el mundo y de relacionarse con los demás. A mí eso me ha servido muchísimo. Dime.
Una filosofía encarnada, una filosofía que habita, que transita también a través de los cuerpos, que se hace de los cuerpos. Es muy interesante entendernos y mirar también ese ejercicio de la práctica y del saber filosófico. Víctor Andrés Rojas, también su mirada, y posteriormente William Romero, frente a esta cuestión de la utilidad del saber filosófico en tiempos donde se nos inunda desde distintas corrientes, desde distintas lógicas de mercado, se nos plantea el hecho de que simplemente basta con consumir y con producir. ¿Cómo pensar entonces esa relación, esta dinámica de la utilidad del ejercicio y de la praxis del saber filosófico? Víctor Rojas, William Romero.
Así es, pues bueno, yo creo que hay dos líneas. Una es para que lo útil en mi vida, digamos, útil para mí, pero por otro lado está lo útil en general en sí con la filosofía. Digamos que la primera dimensión sobre la utilidad para mí, esa línea pues podría tener una reflexión sobre mi experiencia, la manera como al conectarme con la filosofía, yo logré despertar un ejercicio mucho más crítico en relación a las decisiones que yo en ese momento de mi vida estaba tomando. Cuando les conté la experiencia de cómo fue acercándome a la filosofía, había preocupaciones teológicas muy importantes y en mi proyecto de vida estaba muy enmarcado el deseo de un servicio pastoral. Pero la filosofía, que de hecho cuando los religiosos la estudian, se supone que es toda una base epistemológica y metodológica para hacer un estudio teológico posterior, lo curioso es que en el ejercicio pastoral pareciera que eso no se diera, solamente es como para una cierta élite, porque en el ejercicio pastoral las personas se acercan a la fe no desde un ejercicio de la razón, desde la crítica, sino muchas veces desde el dogma o desde la reproducción de ciertas prácticas o modos de ser. Entonces, en mi caso, cuando me encuentro con la filosofía, me ayuda a revisar el principio de mis posiciones, incluso mis decisiones en términos éticos, pero también en términos ontológicos. Y esa configuración de mi realidad como persona, pues se hizo a partir de un acercamiento a la filosofía y de todas las herramientas que la filosofía me propició en el ejercicio del mismo pensamiento. Pero cuando lo saco de mí y miro hacia afuera, yo digo, bueno, pero la utilidad de la filosofía, ¿en dónde se puede, ver? Entonces ahí también tenemos un peligro, y es convertirla como en esa misma lógica de medio y fin. Entonces sirve para esto porque es un instrumento que ayuda a llegar allá. Entonces al encapsularla en un método o al encapsularla como un instrumento que te sirve para algo, seguimos reproduciendo la idea de la utilidad en esos discursos más pragmáticos de las cosas tienen que servir para algo, y si no sirven para algo entonces se desechan. Entonces, en esa lógica que seguramente el mundo está, entonces nos acercamos a una relación de pareja, por ejemplo, en tanto que esa persona a mí me propicia algo. Entonces se convierte la vida en un intercambio, en un mercadeo de cosas, en el que todo le buscamos el beneficio en una serie de mirada utilitaria. Entonces cuando la filosofía cae en ese peligro y reproducimos un poco esa lógica, pues entonces estamos siempre pensando en que si no produce eso que está prometiendo, la desechamos. Entonces toda la vida se nos convierte en eso, todo se convierte en un medio, y todo se convierte en un medio siempre para producción, para beneficio, para satisfacción, para felicidad, para todo, pero siempre será un medio. Algunos autores dirían que la filosofía es un fin en sí mismo, y ese planteamiento es bastante interesante porque desmonta la filosofía de ese peligro pragmático en el que la montamos muchas veces y la podemos ubicar como un modo de ser en sí mismo. Y el modo de ser en sí mismo significa un sujeto que todo el tiempo hace uso de su pensamiento. Es que el pensamiento, más allá de decir es que el pensamiento me sirve para, el pensamiento es una condición, una cualidad que nos hace seres humanos, y lo que tendríamos que aprender a desarrollar es justamente esa capacidad de pensar. Es decir, ¿cómo podemos pensar siendo nosotros mismos? ¿Cómo podemos ser nosotros mismos haciendo uso de esas cualidades que no es que nos sirvan para algo, sino que hacen que seamos lo que somos? Y yo en ese sentido entiendo que la filosofía a mí me permite esa configuración de mi ser, de mi realidad, y me permite situarme todo el tiempo en un movimiento del pensamiento, en un pensamiento que está dando vueltas todo el tiempo. Pero eso es la vida misma, sin eso no podría ser. Es decir, soy yo y me entiendo desde ahí. Entonces creo que es una reflexión que podríamos hacer. Claro, seguramente mucha gente seguirá insistiéndonos en que le digamos para qué sirve, y si yo no le digo para qué sirve, entonces pues no la va a estudiar. Incluso en este momento, si nos están viendo algunas personas que están interesadas en estudiarla, pues estarán haciéndose la pregunta, esto, ¿qué carrera me va a permitir? ¿Esto cuánto voy a ganar si yo soy profesor de esto? Y si pensamos en todos esos elementos, pues la instrumentalizamos tanto que yo creo que le perdemos la riqueza profunda que tiene.
Se podría perder también el sentido y los sentidos, los múltiples sentidos que en ella habitan. William Romero.
Estoy de acuerdo con Víctor con respecto al tema de instrumentalizar el ejercicio de la filosofía, el para qué sirve. Cuando yo les comentaba con respecto a cuando yo decidí retirarme del seminario mayor, pues una de las mayores preguntas que me hice es, ya no puedo o no voy a servir en el ejercicio del sacerdocio, sino ahora pasaré a la vida laical. Entonces, había un compromiso personal, cómo seguir sirviendo a una comunidad, cómo conectarme, vincularme con ella. Tengo dos amores en el ejercicio profesional. Por un lado, la educación. Para mí ha sido primordial y creo que eso me ha ayudado mucho a comprenderme como persona, a comprender a otras personas, a poder acompañar en procesos y en diversas situaciones de la vida, poder acompañarlos en esos ejercicios educativos. Y el segundo amor es la filosofía. Y la filosofía es la manera como yo desde la educación puedo ir acompañando esos procesos. Creo que es la mejor manera. Empecé esa experiencia desde la formación básica, muchos años en la educación básica, acompañando procesos desde preescolar hasta grado undécimo, y ver esas personas como van creciendo y van enriqueciéndose en cada una de sus dimensiones, ¿no? Para mí la filosofía ha servido, por un lado, no solamente en el ejercicio educativo a ser mejor persona, sino también a compartir y a que mis estudiantes sean mejores personas. Comparto lo que decía John Larry con respecto a tener la capacidad de construir un ethos. Cuando uno estudia la filosofía, ya no solamente hace las cosas por hacerlas, sino que uno trata de ser mucho más riguroso, de preguntarse por qué las hago, para qué las hago, qué sentido tienen. Y no solamente de una manera egoísta, sino de una manera que tiene un sentido con el otro. ¿Por qué lo hago y por qué lo construyo con otros? ¿Por qué es importante hacerlo? Esta pandemia nos ha llevado a repensarnos. La filosofía es una barca, creo yo, y siempre la he comparado así, en un mar de incertidumbres. Vivimos una época de incertidumbres muy grande. Los filósofos ya estábamos preparados para esos procesos de incertidumbre. Siempre, pues, la filosofía nos lleva siempre constantemente a esas incertidumbres. No hay respuestas. Siempre estamos caminando hacia unas posibles respuestas, hacia unas posibles certezas. Y este camino siempre es amplio, es de ser constante, es ejercicio de la racionalidad, de la comprensión de la misma realidad, de lo que está sucediendo hoy en día, pues nos empuja a tomar decisiones, y decisiones responsables, decisiones primero partiendo de enfoques, de esos enfoques de vinculación y conexión con lo vital. Entonces la filosofía para mí ha sido un ejercicio importante a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de mi ejercicio profesional en el campo educativo. En este caso estoy haciendo un servicio en la dirección, simplemente es algo temporal, pero creo que es muy importante lo que hacemos con los estudiantes, que ellos comprendan, y ellos lo saben, cuando empiezan y se arriesgan a estudiar filosofía, a tomar un proyecto filosófico, a entender que la filosofía se vuelve un estilo de vida, porque lo es, porque la filosofía al invitarnos a reflexionar sobre las diferentes realidades que suceden, pues uno termina asumiendo posiciones y se vuelve coherente con esas posiciones teóricas y fundamentadas. Entonces, pues uno asume posiciones y por eso termina uno pues vislumbrándose y seguramente llamando la atención por lo que uno hace. Y la gente le pregunta, ¿no? La gente le pregunta, ¿usted por qué estudió filosofía? ¿Para qué sirve la filosofía? Incluso los que llegan a primer semestre hacen ese tipo de preguntas que son existenciales, que son preguntas de sentido. Y uno dice, es por eso, porque la filosofía me ha ayudado a comprenderme, a darle sentido a mi vida y tal vez en el ejercicio educativo a poder dar sentido a otras personas que seguramente pueden indagar y mejorar su proceso de reflexión y comprensión de su propia realidad como personas y también del contexto que los rodea.
Bueno, contextos que sin duda alguna también nos van marcando nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de ver el mundo. Y hablando de esos contextos, un saludo muy especial a quienes nos siguen en esta emisión en varias partes del mundo. En México, por ejemplo, María Teresa de la Garza nos envía saludos muy especiales. A Cleo Romero también por aquí nos saluda, nos dice desde aspectos, por aquí un momento, desde aspectos prácticos laborales, creo que el profesional en filosofía puede o debe ejercer en muchos ámbitos, solo que las personas que elaboran los perfiles no incluyen al que estudió filosofía y nos envía saludos. Sara Tinoco nos dice, hola, buenos días, gracias por el tema y por todas las aportaciones en las cuales todas contribuyen en esta bella coincidencia. Felicidades y a todos los panelistas y a su trayectoria. Entonces nos manifiesta y nos dice gracias por compartir. Uno puede encontrar varias formas de acercarse justamente a la disciplina filosófica ya propiamente dicha. De hecho, son múltiples las instituciones en el mundo y en Colombia seguramente que desarrollan la carrera de filosofía o de profesional en filosofía, etcétera, licenciatura en filosofía. Pero ¿qué es lo particular? Y ahí les pregunto a ustedes que también han hecho parte de Uniminuto durante tanto tiempo, ya algunos aproximándose a las 3 décadas de presencia en Uniminuto, ¿qué es lo propio? Brevemente, aquí en minuto y medio les pido que seamos muy puntuales en ese sentido a todos y a todas. ¿Qué es lo propio de Uniminuto? ¿Qué tiene Uniminuto que es ese plus en relación con su capacidad y con su forma de aproximarse a la enseñanza y al quehacer de la filosofía, tanto en sus programas de licenciatura como en su programa de estudios en filosofía? Lo pregunto porque justamente desde esa identidad también cada uno de ustedes ha podido construir lo que hoy es. Entonces, quisiera comenzar justamente, ahora vamos a comenzar por William Romero, con quien terminamos el segmento anterior y continuaremos entonces con los demás compañeros.
Bueno, ¿qué es lo propio de Uniminuto? ¿Qué es lo que caracteriza no solamente la institución, sino la formación filosófica en Uniminuto? Por un lado, el sentido humano. Ese humanismo cristiano no solamente es un eslogan o un principio de la institución, sino creo que también se hace vida en el manejo de las relaciones. Cada vez que llega personas que son diferentes al departamento de filosofía, nos preguntan y sienten ese calor y esa unidad que hay en el departamento de filosofía, en la forma como nos relacionamos, en la forma como nos tratamos, en la forma como estamos convencidos de por qué hacemos algo, en pro de construir mejores personas, mejores sujetos, hombres y mujeres, y desde el respeto a partir de sus diferencias e identidades. Yo creo que es un elemento importante. Otro factor que es interesante y es esa proyección de lo social. Yo creo que es importante, la filosofía siempre tiene un carácter social, a veces no lo evidenciamos, y en Uniminuto es un elemento clave y primordial, es el sello que garantiza que lo que hacemos no lo hacemos solamente para mejorar, digamos, las condiciones de formación disciplinaria y profesional de los individuos, sino que eso tiene un sentido y una trascendencia en los otros, en las diferentes comunidades en las cuales participamos, tanto en el sector educativo, en el sector social, en el sector político, en fin. Entonces, allí tenemos una gran importancia. Creo que nuestros graduados de Uniminuto en filosofía tienen esa sensibilidad. Uno evidencia eso cuando habla con los diferentes interlocutores de prácticas profesionales, de las prácticas en responsabilidad social. Dice, aquí se distingue quién es un estudiante, no solamente del programa de filosofía, sino de Uniminuto, por su sensibilidad, por ese trato diferencial que tiene hacia las personas, por esa preocupación que tiene para poder responder a las necesidades básicas de los diferentes individuos con los cuales interactúa. Eso para mí es Uniminuto y eso para mí es el departamento de filosofía de Uniminuto.
Muchas gracias, William. John Larry. Creo que tenemos que encender el micrófono, John. ¿Está apagado?
Sí,
okay.
Decía que coincido con William en el, en, digamos, en el compromiso humano y social, digamos, de nuestros estudiantes, que es un sello que resalta, no solamente lo vemos nosotros, sino que lo ven los empleadores. Con los cuales uno tiene la oportunidad de conversar una vez los muchachos se gradúan y salen de la universidad. Yo también diría la alta calidad. O sea, yo recuerdo mucho que cuando nosotros hicimos la primera reforma curricular hace muchos años, yo entrevisté a varios líderes del Minuto de Dios y principalmente hice una entrevista con el padre Diego Jaramillo un rato largo y le preguntaba sobre lo que quería el padre García Herreros con la carrera de filosofía. Y el padre Diego nos decía, porque fui con un estudiante, nos decía la calidad, que lo que hagan, lo hagan bien hecho. Y yo creo que si por algo se ha distinguido el Minuto de Dios en todas sus obras, en todas sus empresas y en todos sus proyectos, es la alta calidad de su oferta académica. De nada nos serviría a nosotros tener buenas personas y grandes, digamos, personas muy empáticas con los demás, si no hacen bien su trabajo, si no se distinguen por su capacidad laboral y profesional. Yo creo que Uniminuto se distingue por eso. Nosotros tenemos en este momento un número muy significativo de egresados y yo he estado en congresos nacionales, internacionales. Tenemos egresados con doctorados, tenemos egresados que están en la Sociedad Colombiana de Filosofía, tenemos egresados que tienen unos niveles altísimos de producción y de calidad académica con las mejores comparados con las mejores universidades del país. Entonces yo siempre resalto que Uniminuto es una universidad de alta calidad, no es una universidad de bajo perfil. Los profesores que tenemos son profesores que pueden estar al nivel de cualquier profesor, digamos, de alta calidad, de una universidad de alta calidad en el país. Entonces, yo creo que eso hay que decirlo y hay que defenderlo siempre.
Muchas gracias, John.
Y a tal punto que tenemos nuestros programas acreditados, ¿no? Desde hace ya muchos años.
Claro. Claro, muchas gracias, John. Vamos con Gina Paola.
Bueno, bueno, para no ser repetitiva, porque pues mis dos compañeros pues ya nombraron como aspectos súper relevantes, importantes, yo quisiera de pronto resaltar ya lo que tiene que ver con algo más íntimo, y es que el Departamento de Filosofía permite, digamos, por la cantidad de estudiantes que tenemos, permite que haya como un seguimiento y un acompañamiento casi personalizado, ¿sí? Entonces, eso permite no solo asegurar la calidad de la que nos está hablando John Larry, sino también crear una cercanía, ¿sí? Como muy familiar con los y las estudiantes. Y eso a mí me parece un plus porque nos permite identificar como cuáles son los intereses particulares de cada uno de ellos, más o menos hacia dónde se quieren orientar, y uno puede empezar a trabajar esas habilidades particulares de cada estudiante. Por eso es que es de alta calidad también, porque potencializamos, ¿sí?, esas habilidades que los estudiantes y las estudiantes tienen, y a mí me parece que eso es súper importante porque se sienten también acompañados a lo largo del camino, digamos, de su formación académica, ¿sí? Y eso les permite pues irse proyectando también hacia afuera y hacia sus proyectos de vida. Las investigaciones que se realizan en el programa también pues tienen el carácter social del sello Uniminuto, ¿sí? O sea, no solo se quedan lo teórico, sino que contrasta todo el tiempo la realidad que está viviendo, digamos, nuestro país o problemáticas actuales, ¿sí?, que tienen que ver con lo humano y lo social, y eso hace que se refleje también en las aulas y lo que los docentes prestan, digamos, a los estudiantes durante sus asignaturas. Entonces, eso me parece súper importante. Y hay un montón de espacios como los semilleros, está la revista, hay colectividades como al interior de los programas que permiten que los estudiantes y las estudiantes se unan, ¿sí?, para generar otras dinámicas. Eso permite que, o más bien evidencia como una libertad al interior del departamento y de los programas para que también creen, ¿sí?, otras dinámicas y otras reflexiones. Y entonces, en ese sentido, el diálogo filosófico es bidireccional, ¿sí? No es solo los docentes diciendo cosas, sino en diálogo con los estudiantes, qué nos está interesando, cuáles son como los temas que debemos aportar y generar esos espacios de reflexión y discusión. Entonces, a mí me parece que estos programas de Uniminuto tienen un plus que permite como que no nos quedemos en la disciplina, sino que dialoguemos todo el tiempo con el contexto, con lo social, como lo decía William, ¿sí?, con las realidades directas, ¿sí?, de qué está pasando allá afuera y cómo podemos contribuir a eso, ¿sí?, y generar otras cosas más allá, o no más allá, sino otros espacios y otros roles también desde la filosofía, ¿sí?, que no sea solo la licenciatura, ¿sí?, sino también vemos egresados que hacen música, que hacen arte, que hacen, no sé, tareas editoriales, que trabajan en ONG, ¿sí? Entonces podemos ver que tenemos como todo un plus para poder dialogar y aportar a la sociedad y a los espacios, digamos, laborales a las que llegamos. No sé, hay como muchas cosas, yo quiero mucho ese programa y pues el tener como contacto con los estudiantes y después verlos como profesionales genera como, como esa satisfacción de ver que realmente se está contribuyendo con profesionales comprometidos con la transformación social, ¿sí? Y obviamente eso es reflejo del sello que tenemos los docentes al interior del departamento y nuestros intereses de reflexión filosófica en diálogo constante con las problemáticas humanas y sociales.
Bueno, han señalado ustedes elementos muy interesantes y ya para cerrar, de hecho, pues vamos a finalizar nuestro espacio del día de hoy con también las palabras del profesor Víctor Rojas y una invitación, profesor Víctor, para aquellas personas, adultos, jóvenes, cualquier tipo de persona que quiera, esté interesada también en acercarse a los programas de estudios en filosofía, licenciatura en filosofía de Uniminuto.
Bueno, pues la invitación y me sumo un poco también a los planteamientos anteriores. Tenemos un programa que cree en la persona. Yo creo que el Minuto de Dios se ha caracterizado a lo largo de la historia porque es una organización que cree en el ser humano, que cree en la persona humana. Y desde ahí, desde Rafael García Herreros, con todo lo que se ha hecho, ha sido un apostarle al ser humano, apostarle a la condición humana y a todas las posibilidades que tiene el ser humano para transformar sus propias realidades. Y en ese sentido, el programa de filosofía y el departamento de filosofía le apuesta a una creatividad social, que es algo que en Marfil trabajamos mucho. Y la creatividad social no es una capacidad que yo le enseño a otro para que sea lo que yo quiero que sea, sino que le ayudo a que desarrolle sus propias condiciones creativas y las genere unas transformaciones al interior de su propio ethos, pero también a través de su realidad o esa conexión con la vida. En ese sentido, entonces, la invitación es a que conozcan una apuesta que tenemos. Creemos en las capacidades que tienen las personas aquí. El Minuto de Dios nos deja trabajar, en el caso particular de Marfil y en mi caso personal que llevo 20 años, nos han dejado crear, nos han dejado hacer muchas cosas y eso lo agradezco y lo valoro mucho. Y yo creo que si ustedes quieren participar de este programa y quieren participar de Uniminuto, pues aquí tienen una institución que cree en las personas, que cree en las capacidades que tienen las personas, que nos dejan trabajar y que además nos dejan soñar y crear mejores cosas. Y eso lo digo porque muchas veces uno se encuentra con organizaciones que bloquean, que impiden, que no van, no ven más allá. Yo creo que el Minuto de Dios se ha caracterizado por eso, porque va más allá y abre caminos e incide en diferentes entornos, no solo en lo educativo, sino en lo social, hasta en lo político. Así que, pues bienvenidos los que quieran acercarse a una organización como esta, a una universidad como esta y a un programa como este con esas particularidades.
Bueno, entonces están las puertas abiertas para que se vinculen a nuestros programas de estudios en filosofía, de licenciatura en filosofía. El agradecimiento enorme, profesores, por este diálogo que nos ha permitido conocer tanto de ustedes como también de la apuesta misional que se tiene en nuestros programas. Muchas gracias, profesor William Romero.
Simón, muchas gracias a ti por la invitación, a cada uno de los panelistas que estuvieron acompañándonos en este espacio. Yo quería hacer una invitación y decirle a aquellas personas que nos escuchan en este momento que hoy en día, frente a lo que está sucediendo, qué importante es acercarse a hacer un estudio en el ámbito de las ciencias humanas, particularmente la filosofía. El Departamento de Filosofía tiene 4 programas académicos, 2 de pregrado, estudios en filosofía, licenciatura en filosofía, los 2 programas acreditados en alta calidad, los programas de posgrado, la especialización en ética, la maestría en ética y problemas morales contemporáneos. Tenemos un equipo altamente calificado de docentes que no solamente son calificados por su formación profesional, académica e investigativa, sino también por esa sensibilidad. Se nota, ¿no? Y no solamente es el plus y simplemente es una frase cajón, no, se nota el acompañamiento, seguimiento, se nota la admiración que sienten los estudiantes por sus profesores. Entonces, allí tenemos un equipo muy importante. Y créanlo, aquella persona que se acerque a nuestros programas académicos sienta la seguridad que esto les cambia la vida, les modifica su forma de ver el mundo, de actuar en el mundo y de sentir el mundo. Gracias, Simón, y gracias a todos que nos acompañaron.
Muchas gracias, profesor William Romero. Muchas gracias, profesor John Larry Rojas, Gina Paola Barón, Víctor Andrés Rojas. El tiempo en radio es inclemente, así que ya vamos finalizando nuestra emisión el día de hoy. En el Control Master nos acompañó Óscar Contreras. El agradecimiento también a Evelyn Mendoza, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les extiende la invitación para que siga en sintonía de Uniminuto Radio, para que siga en sintonía del Puente todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana. Recuerden que este espacio es orientado por el Departamento de Filosofía de Uniminuto. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.